venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Baringo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Muchas gracias, buenas noches. Aquí estamos en el Chacarerian. Voy a presentar a mis compañeros, Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Y el artista antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal? Muchas
gracias. Tenemos... ¿Usted tiene perro?
No, no tengo perro. Tengo cuatro gatos, por eso no puedo atrapar.
Yo tengo dos perros.
Bueno, y así.
Bueno.
Porque el tema de hoy es cómo prevenir ataques de perro. Y más todavía, ¿qué hacer luego de que el perro lo ha atacado? Y peor todavía, si lo ha mordido.
Claro. Yo hace pocos, un mes creo, que me atacó un perro, ¿se acuerda que se lo conté?
Sí, te lo conté. Sí, iba caminando... Con lágrimas en lo mismo.
Bueno, porque iba a comprar pollo.
Sí.
Igual eso es un dato accesorio, podría haber ido a cualquier
claro,
otro lugar.
Claro, igual suma, ¿eh?
Bueno.
Suma la historia.
No, porque cuando llegué le dije al pollero, ¿cómo se le dice al vendedor de pollo?
No sé.
Bueno, yo le digo pollero porque no sé el nombre.
Bueno, claro. Está bien.
Y llegué agitado porque corrí.
Sí.
Y le digo, me atacó un perro acá, el perro blanco. Ah, ese de acá a la vuelta.
Yo que el tipo le hubiera contestado, mira, lo mío es vender pollo.
No, bueno.
Si claro. Hubiera atacado un pollo,
sí, claro. No,
vaya y pase, yo puedo hacerme cargo. Sí, sí. Si uno de los pollos que vendo lo ataca.
Bueno,
usted me dirá que es difícil porque están muertos y pelados los pollos.
Sería
si
tremendo.
Un pollo vivo podría atacarlo.
Que lo ataque un pollo muerto ya sería... excede la responsabilidad civil.
El pollo muerto puede incluso atacarlo inmediatamente después de su fallecimiento, porque usted vio que usted le corta la cabeza y el pollo sigue rajando por un rato, pero ya el pollo en el estado que lo tenemos aquí, observe.
No, bueno.
Ese es este pollo.
Pero eso es un pollo.
Mira, sí, claro que es un pollo.
Ah,
no, no.
Señor, por favor.
Está completamente pelado, lo hemos... Sí.
Le más
hemos
o menos
sacado la visera.
Vísceras.
Sí, pero veo que ustedes le guardan, es un detalle de la casa, le guardan prolijamente los menudos en una bolsa.
Lo guardamos porque lo donamos.
Pero si están adentro del pollo, veo que usted mete la mano y saca los menudos.
Ah, bueno, los guardamos ahí, donde quiere que los guarde.
Claro.
Yo guardo muchas cosas. Hay pollos que los tengo yo marcados,
que son los
que los conozco yo, y ahí guardo mi dinero privado.
Ah, la caja chica.
Mi señora esposa no sabe que tengo.
Ah, ¿usted tiene un canuto privado?
Tengo un canuto y lo meto adentro de los pollos.
Pero si por error vende ese pollo.
Bueno, entonces me constituyo en la casa del cliente y le digo, mire, no sé cómo decirle esto. Digo, bien, mientras el tipo está ahí contando plata.
Mire, una vez que uno compró el pollo...
Atención, porque no todo el mundo se da cuenta que dentro de... Porque ahí tiene que meterle la mano prácticamente por la cola.
Pero, ¿qué? Pero no, por la cola no.
Tiene un agujero ahí.
¿A cuál es la parte de adelante y de atrás del pollo muerto?
La de adelante... no me cambie de conversación.
Sí, vale.
Yo le acabo de vender un pollo. Sí. No sé si me recuerda.
No.
Soy el pollista.
Ah, el pollista.
Bueno, había un dinero que era mío, así que le ruego tenga bien devolvérmelo.
No, mire, primero que no encontré ningún dinero en el pollo. Yo
¿cómo
ya
puede ser?
Ya lo compré y además no me voy a enronear por 20 mil pesos.
¿Cómo sabía que eran 20 mil pesos?
No,
si nadie le dijo.
Eran 40 además.
Una forma de decir, podría haber dicho 40, podría haber dicho...
40, sí, devolverme los 40 mil pesos.
No, señor, usted es, además una falta...
¿Puedo decir de algo?
Perdón, ¿usted quién es?
Yo soy el abogado que vive al lado de su casa.
Y entonces sos un botón. ¿Qué venís a hacer acá?
Yo ahora vas a ver y me vas a felicitar. El señor no tiene derecho a hacer ningún tipo de reclamo.
Muy bien, el abogado.
Ah, ahora...
Es mi abogado.
Porque una vez vendido el pollo, ya pasa a ser propiedad privada...
Todo. Yo hago lo que quiero con el pollo.
Propiedad de...
Lo que quiera, si quiero, o me lo como o me hago un velador o lo que fuere que yo tenga ganas de hacer.
Exacto.
Claro. El pollo es mío y me lo como cuando quiera.
Y sí. ¿Yo me meto con su pollo privado?
Sí.
No, no, me meto.
Se mete con mi dinero, señor. Se mete con mi dinero.
No.
Bueno, no importa.
El caso es que me atacó un perro blanco.
¿Blanco?
Sí, blanco.
Me son mostraba, los peores.
Son los peores, sí.
El perro blanco.
Me mostraba los dientes.
Es resentido, o sea.
Y yo le hacía ruidos.
¿Cómo ruidos?
Para que después era así.
Bueno, pero así
es lo peor.
Era provocar.
No, bueno, porque señor. él
me provocó usted primero. Como abogado que no tiene derecho a hacer ningún reclamo.
No, claro. No dicen que cuando uno lo ataca se tiene que
hacer más
feroz.
Usted tiene que ser sumiso a los deseos del perro.
Pero los deseos del perro son infinitos.
Bueno. Usted prostérnese. Hace bien, prostérnese. Muy bien, empieza el informe.
A ver qué dice el informe.
La mejor manera de proteger a tus hijos...
Ya ¿de qué hablamos? ¿Qué
me importa? Yo no quiero que me muerdan a mí.
No, pero ¿de qué estamos hablando? ¿De los perros?
De los perros.
Bien.
De ataque de perro...
Ah, sí.
...es evitar que se acerquen tus hijos a los perros.
Está muy bien explicado el desarrollo.
Está bien, pero no está explicado el porqué, porque el perro es muy territorial. Sí. El perro no tiene problema con alguien que pasa a tres cuadras.
Bueno,
nadie tiene
problema
con alguien que pase a tres cuadras.
Usted ni lo ve.
No puedo tener.
Quiero decir.
Alguien que está en la estación Palermo del ferrocarril Pacífico.
Bueno.
Si no lo está ahí.
Claro.
Bueno,
pero... Mantenga a los niños a tres cuadras.
A tres cuadras en la estación Palermo.
Sí.
Para ello, que tampoco los niños se acerquen a las mascotas de casa. Lo mejor es no tener mascota o no tener niños.
No, pero espere, uno muchas veces tiene mascota por los niños, porque es importante, yo se lo digo como psicólogo.
Ah, ¿qué
¿usted
tal,
es psicólogo? Doctor?
Antes que nada, muchas gracias por venir a este programa.
Sí, bueno, muchas gracias.
Le agradezco.
Me han dicho que es muy prestigioso.
Es un honor para nosotros tenerlo aquí. Bueno, para consultarlo, ¿no?
Bueno,
usted sabe que yo lo veo en la televisión.
Bueno, sí.
Estuvo en un programa de televisión.
Sí, en este.
Bueno. ¿Usted es Carly Venegas Lynch?
Sí, bueno. Trato de... Me da vergüenza, pero sí.
Bueno, compré varios de sus libros.
Ah, bueno, muchas gracias. ¿Qué quería decirle? Lo del niño.
No me acuerdo, yo tampoco.
Sí, no. ¿Por qué es importante que un niño tenga una mascota? Porque el niño empieza a cuidar a otro ser vivo. Entonces se va formando en el cuidado, en la ternura.
¿Quién cuida a quién? ¿Es el niño el que cuida al perro? ¿O el perro el que cuida al niño?
Excelente pregunta.
¿Sabe? El perro cuida al niño y el niño cree que cuida al perro.
Excelente respuesta.
Y esa es una forma en la que ganan los dos.
Bueno, pero...
Lo que pasa
¿qué
que...
hago para que no se acerque?
No, es que se tiene que acercar. El
¡ay,
niño
va lo va a morder!
Va a querer acariciar.
Más tarde, más temprano, acuérdese lo que le digo, lo va a morder. Dice, no alimentar ni tocar animales salvajes.
Bueno.
Ya en otro orden de cosas, sí. Por ejemplo, un tigre.
Bueno, sí.
Incluso si se muestran simpáticos y amigables. Por ejemplo, un tigre.
¿Cómo es simpático y amigable?
No, sí, se refiere yo leo lo que dije aquí.
A los perros salvajes, como decían en el campo, los marrones.
Sí.
¿Así le decían los marrones?
Los perros marrones.
No, los cimarrones.
Cimarrones, los marrones es el color.
Sí. Bueno.
Si blancos, si negros, si marrón, no es así.
¿Qué? Un animal con rabia a veces puede parecer cansado o enfermo. Y está enfermo, sí, tiene sí. rabia. O enojado y agresivo o cualquier cosa.
No. Sí. Puede tener bueno. cualquier aspecto.
Sí. En todo momento debe supervisar la relación entre perros y niños. Aparece pero, hoy, a ver qué es lo que está pasando aquí.
Claro,
ah.
claro. Mirar de vez en cuando porque...
¡Nahuel! ¡Soltá ese perro!
Si el perro pero, está dolorido, cansado, en un segundo tira un tarascón, inesperadamente, y listo.
¿Cuando está cansado muerde?
Sí. Claro. El perro muerde siempre. Después, no. él mismo o su dueño construye un pretexto. Que estaba cansado, que está rabioso.
Ah, bueno.
Porque usted lo molestó, le quiso sacar la comida, qué sé yo.
Pero hay profesionales.
No, pero el perro se pone fastidioso cuando está cansado. Quiere dormir y usted lo molesta. Y el perro quiere dormir.
Bien. Evitar entrar en pánico. Los perros y otros animales pueden sentir el olor a miedo.
Sí, qué miedo.
Sí, sí.
De manera que si un niño corre o grita ante un perro, es posible que este,
sí, ¿cuál?
Este, lo considere una amenaza y lo ataque.
No, pero espere, primero, ¿a qué huele el miedo?
A miedo.
No, pero usted entra a un lugar y dice, ¡ay, qué olor a miedo que hay acá!
Usted, le hablo como médico.
¿Usted es médico?
No, soy solamente arrogante.
Ah.
Dice, cuando usted siente miedo,
emana.
El cuerpo libera una sustancia X.
No, pero X no, me no, tiene no, que decir.
Una sustancia, no importa cuál, que tienen un olor todavía.
Sí, incluso, sí.
¿No?
Muy
peculiar.
¿Peculiar?
Sí, sí.
Sí, sí.
Que le acabo de decir.
No, está bien.
Y el perro lo percibe sí, sí. con su fino olfato. ¡Qué lindo olor peculiar!
Sí. Usted sabe que el olfato sí. del perro todavía no está mensurado en la potencia que tiene. Algunos dicen que 10.000 veces el olfato del ser humano.
Ah, 10.000 veces.
Usted puede oler, igual que el perro tiene que olfatear 10.000 veces.
No, creo que no es así la cuenta que hay que hacer.
La distancia. No. Usted baja del tren y vive a 10 cuadras de su casa y el perro ya empieza a mover la cola.
No, pero
señor, 10 cuadras.
Pero no es de distancia, porque si no, todos los. La primera cuadra, la segunda, la tercera, huele todo. Sí, huele todo. A su vecina,
se
huele a todo.
Los olores.
Todo claro, pero es
si una... usted viene del supermercado, el perro sabe que usted trae comida.
Pero el olor no es cuestión solo de distancia.
Claro que no.
Ahí está.
Es de lo meticuloso, el mínimo olor, ya el perro lo detecta.
Claro.
Además, bueno. veo que el olor, dicen sí. que es la parte...
Discúlpeme, pero yo soy... oigo hablar de un olor
sí.
y lo siento.
No, pero... Porque el olor...
Lo siento, pero...
No. En el olor, en el aroma, hay partículas de la cosa.
Sí.
No.
Una partícula de la cosa ya es la cosa.
No, bueno.
El olor a la cosa ya es la cosa, dijo el barón de Montesquieu.
Sí, está perfecto. Claro, entonces usted dice, ¿qué olor a la cosa?
Sí.
No. Y de pronto... evoca la cosa en su cabeza, aunque no la vea.
No, el miedo, por ejemplo.
Bueno, el perro tiene muchas más cosas, entonces, en la cabeza.
Pero primero...
Porque huele muchas cosas.
La nariz, ¿no? Usted mire el hocico de un perro y se va a dar cuenta que tiene la nariz en la punta del hocico.
Depende
de
qué perro.
Muy bien.
No, bueno.
¿Dónde quería que la tuviera?
No, bueno.
Claro.
Hasta sí. que llegan los agujeritos...
Esto no creo que sea la nariz.
Hasta que llegan los agujeritos de la nariz, por ahí tiene 10, 15, 20 centímetros de unos canutos muy delgados,
sí.
con terminales nerviosas...
Pero es un delfín
...y receptores.
Eso.
Y ese, yo nunca vi un
perro. Escúcheme, un boxer
tiene un perro.
La trompa así, chata.
Soy más nieto que uno mismo.
Como tantos perros.
Y ole, por ahí igual. No. Bueno, no se debe molestar a un animal cuando está comiendo.
Exacto.
Cuando usted está comiendo, no moleste a un
animal. No, no. El animal.
¿Quién está comiendo?
El animal. ¿Animal o usted? El animal.
Bueno. O cuando está durmiendo tampoco.
Exacto.
Y más si está haciendo las dos cosas al mismo tiempo.
¿Y cómo hace para comer?
Lo ve un animal dormido que come, pues somnámbulo. O tampoco si está cuidando a sus cachorros. En realidad no lo debe molestar nunca.
No,
¿cuándo
no
lo puedo molestar? ¿A qué hora lo puedo molestar?
No.
Pastor, bueno, molésteme a las 3:30, por favor.
Usted lo tiene que ver. Vio que hay gente que tiene esa mirada hacia los, como el señor, que es un especialista.
Sí, soy un especialista, pero más por la experiencia que por haber leído, por haberme formado.
Sí,
más la experiencia.
Bueno, sí.
Pero lo que le puedo decir,
toca de oído, digamos.
Sí. Lo que le puedo decir, a diferencia de los gatos, el señor tiene gatos. Usted pone un tarro con comida para gatos y hay cuatro gatos como tiene el señor y los cuatro comen del mismo tarro.
Sí,
uno corre la cabeza, el otro. Y vos decís, acá se va a armar una y no hay problema. No. Come uno, come el otro, está todo bien. El perro es distinto. Le pone la comida al tarro y el perro dice, es mía.
Es angurriento.
Es mía.
Es angurriento el perro.
Bueno, pero lo tienes que educar un poco, ¿vio? Que sí.
Ah, lo único que no educo a mis hijos es sí, educar a un perro.
Por lo menos domesticarlo.
¿Conoce a mis hijos?
Sí, sí.
Bueno.
¿No comen del mismo plato?
No. Te agarran enseguida.
Sí.
¡Mío! Yo trabajé de perro.
¿Cómo trabajó?
¿Dónde?
Claro, yo vivía en un pueblo que no había perro.
Mire usted.
Casi no había ningún perro.
Es raro, ¿eh?
Entonces, bueno, era no había industria tampoco.
Claro, esos pueblos.
En el pueblo no había comercio.
Ah,
no,
nada.
Bueno, no había dónde trabajar.
¿Había pueblo? ¿Era un pueblo?
Sí, era un pueblo. Ah. Y yo soy abogado, usted sabe.
Sí, sí.
Sí. Y me gustaría, por ejemplo, que... Bueno, que cuando alguien quiera entrar, el perro le ladre, llega al caso lo muerda.
Bueno, sí.
O hay un perro guardián, ¿no?
Sí.
Bueno, muy bien. Yo me ofrezco.
¿Qué?
Dice, pero bueno, imagínese, a mí me gustaría que usted por lo menos estuviera en cuatro patas. O sea,
y
tuviera
sí.
alguna actitud perruna.
Sí.
No, usted quédese tranquilo. Bueno, viene el otro día, dice, de 8 a... Tenía todo el día prácticamente. Me tenía que quedar a la noche, dormía en el jardín.
Sí, bueno.
Y, pero era un sueño. Cada vez que pasaba alguien, yo le tenía que ladrar.
¿Y usted salía en cuatro patas?
Sí, en cuatro patas, me arrimaba hasta la verja.
Bueno.
Y seguía durmiendo.
Bueno, qué y cuando el dueño volvía, ¿usted le celebraba que...?
No, le saltaba un poco, sí. Y fue aprendiendo de a poco.
¿El oficio?
Me hice muy profesional.
¿Pero qué? ¿Estuvo mucho tiempo?
Estuve mucho tiempo, estuve como 6 años.
¿6 años?
Sí. Incluso cuando venía el diariero, sí. lo corría para morderlo. Bueno, y un día me llama
sí.
y me dice... Enrique.
Ah, lo sí. llamaba por su nombre.
No.
Claro.
Yo me llamo Sultán.
Ah.
Pero él me decía Enrique. Me dice, Enrique, dice, la verdad, estoy muy contento con usted, pero no puedo pagarle más. Las cosas vienen mal.
Uy.
Así que, pero jefe, le dije yo mientras... Lo lambía un poco.
No, bueno. No.
Yo estoy 6 años de perfecta...
Desempeño.
Labor, sí, de pino, sí. Bueno, son así las cosas. Son así.
Bueno, qué cortante.
Ah, le digo, así que...
Bien.
Me echás como si yo fuera un perro.
Muy ¿sí? bien, ahí.
Sí.
Claro.
Podríamos decirle así. Entonces, me dice... Bueno... No hay nada más que hablar, me dice, escucha.
No.
Cuida.
Qué feo.
Y me fui caminando.
Pero no,
me siguió hasta la puerta, yo. Todavía en cuatro patas, mire.
Bueno,
el gesto que tuve. Me fui en cuatro patas a la esquina, esperando.
Claro, que él me llamara.
Sí. Y no lo llamó.
Yo esperaba y dijo, Enrique.
Sí.
Y no me llamó. Cuando llego a la esquina, medio que me doy vuelta.
Sí.
Y él se metió para adentro.
Ay, qué tristeza.
Y
acá
me ve. Juan, disculpe que
ahora le no, es una historia muy triste.
Sí. Porque lo vine escuchando atentamente. ¿Pero cómo hacía para mover la cola?
Tenía una cola postiza.
Bueno. Porque me quedé pensando.
Una cola postiza y más o menos me iba ingeniando.
No, más que en seis años.
Me la compró él para mi cumpleaños.
Ah, bueno. En seis años adquirió una experiencia.
No, oh, no sé.
Y bueno, sí.
Usted, por ejemplo, me tira un palo.
Sí. ¿Sí? ¿Usted lo trae?
Y yo se lo traigo.
Ah, mira, qué bien. Bueno, la verdad que... ¿Y cómo se comporta usted ya en su actitud, discúlpeme, se lo voy a decir, de perro, con los niños, por ejemplo, que el informe dice que es peligroso, que los niños lo toquen? ¿Se lo puede acariciar a usted?
Cuando estoy fuera de servicio, sí. Ahora, si me quiere acariciar ahora,
no.
Ya no estoy trabajando.
Bueno, está bien, claro.
No estoy en horas de trabajo.
Está bien.
Entonces usted me acaricia.
No, bueno.
Yo lo sigo donde quiera.
No.
Ahora, cuando yo estaba ahí de servicio.
No, era insobornable.
No me puedes acariciar. Yo le dije, doctor, mire que yo cuando estoy de perro, soy un perro.
Bueno, sí,
que
pero...
no se me acerquen su hijo porque los muerdo,
Por favor.
Pero veo que siempre pasa, este episodio que le voy a contar es clásico, como la mujer de Putifar.
¿Quién?
Y se me insinuó.
Es que por ahí quedaban solos,
claro.
El tipo se iba a trabajar,
claro. Yo estaba ahí royendo un hueso.
Sí.
Sí. Y ella me dice, ¿qué tal, Enrique? ¿Cómo le va? Casi nunca conversamos.
Sí.
¿Cierto? Le dije.
Bien profesional.
Si usted sabe, mi marido me tiene muy abandonada, me dijo. Y venía con un deshabillé.
No, bueno.
¿Ella puesto?
No, el marido.
No,
ella sí.
¿Ella?
Ella. Y me dice, bueno, no sé si te diste cuenta, pasó a tratarme de che.
Bueno.
Ella,
bueno.
Eso no me gustó tanto. Mm. Pero me estoy insinuando, dice.
Pero ¿cómo?
Me estoy insinuando, me dice, esta es una insinuación.
Bueno.
¿Qué te parece si damos rienda suelta a nuestra lujuria? Y ahí yo le pregunté, ¿usted me habla como hombre o como perro?
Claro, porque son dos cosas distintas.
Dice, usted sabrá elegir lo que le conviene.
¡Epa! Los dos a la final.
Y yo la rechacé.
¡Bien!
Le dije, discúlpeme, yo estoy muy agradecido al señor...
Muy bien.
...Robledo, y nunca le faltaría.
La lealtad.
Es verdad que de
la, del cuerpo entero.
Que de la fidelidad de los perros, ¿verdad?
Igual. Y ahí viene el episodio como la mujer de Putifar.
¿Qué pasó?
Cuando llegó Robledo, la mujer lo primero que dice, el perro me quiso...
¿Qué?
Me quiso...
¿Qué?
Se quiso, claro.
Me acosó.
Uy.
Enrique me acosó.
Oh.
Y el tipo se me viene.
¿Y sí?
Me dice, Enrique, yo... Te abrí la puerta de esta casa.
¿Sí?
Sí, le digo, si no, ¿cómo voy a entrar?
Bueno, está bien, pero...
¿Cómo le dice? Y le digo, soy inocente.
Bien.
Soy inocente.
¿Le creyó?
No vio que me echó.
Pero dijo que porque no tenía plata.
Sí, pero ese era un pretexto.
Una excusa.
Una excusa porque fue justo a los dos días.
Ah.
Todavía yo le pregunté, ¿no será
bien,
porque
claro.
usted creyó lo que le dijo su señora esposa? Puede ser, dice el tipo.
Ah, bueno.
Y entonces, ¿sabes lo que le dije? Si sabía, le decía que sí.
Pero, no, bueno, para mí termina mal.
Pero eso, usted que está provocando.
Sí,
estoy provocando.
Sí, lo está provocando.
Encima, viene su mujer, se me insinúa, y yo, por respeto a usted,
sí,
y mitad porque tampoco me gusta mucho. Bueno, me voy.
No.
Ahora lo tiene que aclarar, porque yo pensé que...
¿Usted no había notado que era muy peludo el bebé?
Sí.
Y que tenía como la...
Me voy, no hace falta. No, voy a seguir adelante con el informe.
Sí.
Bueno, ¿qué hacer si un perro te muerde a ti o a tus hijos? Supongamos que después de todas estas...
Claro, ya lo mordió.
Ya lo mordió, sí, tanto jorobar, al final lo mordió. Cuidado porque además de las secuelas físicas...
Secuelas.
¿Se dice secuela?
No, y son dos
secuelas,
cosas.
Secuela física.
Secuela y escuela.
Toda la vida creí que era escuela.
No, es distinto. No, escuela es una cosa donde usted va a estudiar.
Yo le decía a mi mamá, no quiero ir a la escuela.
Claro.
Sí, está bien. Y me decía, vas igual, claro, porque no entendía lo que yo le decía.
Sí.
Bueno, las mordeduras de perro pueden dejar consecuencias psicológicas en los niños. Y el miedo a los canes...
Sí. Ajá. Se cansó de decir perro.
Claro, es una de las principales fobias en el ser humano, y de ahí la importancia de transmitir a tus hijos tips sobre cómo prevenir ataques de perro, más que nada para que no les dé miedo.
Sí,
no me importa, a mí lo que me importa es que me lastime el perro.
Sí, bueno, pero también es cierto que un trauma durante todo, no se lo saca más el miedo, ¿eh? Si ya le tiene miedo al perro...
Pues y después se le queda para toda la vida el hecho de que... Como dijimos al principio, si usted le tiene miedo a los perros siempre y el perro se da cuenta que usted le tiene miedo, el perro lo ataca porque usted tiene miedo y usted
así
le tiene más miedo.
No termina nunca.
Bueno,
aquí usted queda de mordidas hasta la pera.
Sí, señor.
No quería escuchar la conversación.
No.
¿Qué hacer si un perro finalmente te muerde a ti? Es lógico que la mordedura de un perro nos ocasiona gran estrés y nerviosismo.
Sí, claro.
¡No! ¿Qué le puede sacar un pedazo? ¿Qué me importa a mí el estrés y el nerviosismo?
Sí, pero a veces es un tarascón. Como le digo, a mí me mordió un poco el perro, pero no me arrancó nada del cuerpo.
¿Sabe? Eso es algo feo que tiene el perro, yo no tengo que reconocer. A mí me encantan los perros, nací el 16 de agosto, un número que lo dice todo. Es el día de San Roque, el patrono de los perros.
Ah, entonces sí, ahora se explica. Debe ser la única persona que le gustan los perros, todos los que nacen los 16 de agosto.
Bueno, el perro tiene algo que es que muchas veces lo muerde por atrás.
Sí.
Es traicionero.
Por adelante, que me muerdan todo lo que quieran.
Está muy bien.
Pero lo que no tolero es que me ande mordiendo de atrás.
Bueno.
A veces lo deja pasar el perro.
De traición.
Y cuando se pone atrás y lo muerde.
Claro. Sí. ¿Y le arranca un pedazo o se conforma?
Según la mandíbula. Hay perros que le queda la mandíbula trabada.
Trabado.
Acá hemos contado no hace mucho la historia de un señor que fue mordido por un perro. Y el perro no le aflojaba la mordida.
No, a veces...
Y tuvieron que ir al hospital Pirovano...
Sí, claro.
...a que un médico especialista le hiciera al perro una maniobra que es clásica...
¿Qué, cuál
para
es?
Para que el perro abriera la boca.
Ah,
bueno, no importa.
Sí, bueno.
Dice, hay que mantener la calma, como en todas las los programas. Si conoces... Esto es importante. Aquí viene una cosa legulecha. Si conoces al dueño del perro... Tendrás que interrogarlo acerca de las vacunas que tiene. ¿Cómo que interrogarlo?
Sí.
Te la agarra el dueño del perro y le dice, ¿dónde estaba el 15 de octubre a las 8 de la mañana?
No, le tienes que preguntar,
¿muestran
las vacunas?
Trate de evitar la conversación, señor Windsor.
Mire, yo presenté todas las vacunas que tiene el perro. Es un perro que tiene los papeles al día.
¿Qué papeles?
Todo, el 08, todo.
Bueno, dice, hay que saber si está vacunado contra la rabia, si tiene alguna enfermedad, el perro, ¿no? El
sí, sí, sí.
Y si todas las demás vacunas están en regla, anota toda esta información junto con el número del veterinario que atiende al perro, un veterinario púa.
No,
el Taita Mamerto es
un
veterinario púa que salvó al Lungo Garúa cuando lo daban por muerto. Bien. Y si el perro es tuyo, entonces interrógate tú mismo.
A ver qué es lo que dice.
Dice,
si lo mordió un...
Deberás tener a mano también toda esta información, lo mismo. Si el perro es callejero, ahí sonamos.
Bueno, porque no tiene ningún papel ni no sabe dónde
viene. Tiene que ir a la comisaría. ¿Y
qué le dice al Estado? ¿Qué, por qué le vas a hacer juicio al Estado? ¿Qué tiene que ver el Estado con el perro de callejero?
¿Cómo que no? Alguien se tiene que hacer cargo.
Alguien se hace cargo, el perro está abandonado.
Bueno, una vez que hayas tenido toda la información, ve al médico que te revise la mordedura para atenderla en forma adecuada. Que me atienda a mí, no a la mordedura.
Bueno, sí, pero usted y su mordedura, esa circunstancia.
Está mal, usted tiene que ir primero al médico, que va con toda la información al médico y dice, mire, tengo el número del veterinario, ¿qué le importa al médico?
Es mejor ir al Instituto Pasteur.
Sí, se especializan en eso, ¿no?
Se especializan en eso, pero hay mucha gente que no es mordida por un perro, sino por otro animal, y va al Pasteur igual.
No atienden a pedir,
por... ¿Cómo le va? Sí, no, tal? No atendemos, porque hay mucho abuso aquí.
No, pero no es
hay
abuso.
Mucha gente que lo muerde la novia, ponerle.
Sí.
Y viene acá y dice, me mordió un perro. Y la revisamos, y bueno.
¿Nos damos cuenta enseguida?
Enseguida nos damos cuenta, por el rouge, por ejemplo.
Ah, bueno, sí, pero el rouge, bueno. Pero si vamos al caso de la herida... Es una herida cortante provocada por un diente. Listo, fin.
Este no es un instituto para heridas cortantes, bla, bla, bla. Es para el que lo muerde un perro.
Claro.
Un perro.
Bueno,
no la novia. Después, al que lo muerde la novia, habrá otro instituto.
No, bueno,
pero... Eso, bien, ¿cómo se llama?
No sé si hay otro instituto. Mire, yo me estoy desangrando.
¿Quién inventó la rabia? Pasteur.
La rabia ya estaba.
Le pido por favor que me atienda porque me estoy sintiendo mal y me estoy desangrando.
Sí, bueno, pero...
Me mordió una jauría.
¡Ay, un hombre desangrándose en la tranquera! Mire, acá no lo podemos atender hasta tanto no corroboremos que usted ha sido mordido por un perro,
sí,
y no por su novia... o quien sea.
Tenemos que ver la mordedura, a ver.
Pero
a ver.
Mire todas las que tengo. Estoy masticado directamente.
Bueno, elija una de las mordeduras.
Bueno, no es elegir, usted me tiene que atender.
Esta, por ejemplo, no es de perro. Mira, no, es mordedura chiquitita.
No, pero esta es de antes. No le hablo de esta. Yo le estoy hablando de esta.
Ah, esa ni siquiera es una mordedura.
No, sí, señor.
Es una parte de su cuerpo.
No, esta, señor, por favor. Mire, si no vamos a hacer las cosas con respeto, yo voy a levantar.
Si no lo queremos atender,
qué mal llevado
todavía.
Es una vergüenza. Voy a hacerles una denuncia.
¿A dónde?
Porque es una vergüenza.
¿A dónde?
¿Usted quién es, además?
El señor Pasteur.
Estoy hablando con él.
Luis Pasteur, el dueño.
Pásese, Pasteur.
El dueño.
Vaya a ser
dueño, Luis Pasteur. Sí. Y yo sigo con la marca de...
La abuela le dejó de herencia, le dejó al Instituto Pasteur.
Pero qué herencia.
Vaya a hacer la denuncia. ¿A dónde va?
¿A qué comisaría? Tenemos arregladas todas las comisarías.
Acá, a la cercana, acá Parque Centenario, la que está...
Ahí sí. Le despiojamos todos los perros.
Mire, si no, apelaré a...
¿Qué va a hacer?
¿A qué? ¿Otra vez?
Apelaré. Apelaré a la justicia. Voy a ir a un juzgado.
No hay más justicia.
Ay, Luis, querido. Bueno, últimas consideraciones. Hay en todas las ciudades un departamento de protección animal,
sí,
de tu ciudad para hacer tu denuncia. Mirá vos, lo que yo le dije, un animal agresivo que pudiera tener rabia suelto representa un peligro para la sociedad. Por esta razón el departamento se encargará de revisar al perro agresor, supervisar las medidas de seguridad y llegado el caso, dejarlo preso al perro.
Pero si usted no puede tomar al perro y llevárselo a las autoridades.
No, ¿sí? Lo manda. Usted va y lo describe al perro.
Claro, usted lo avista, lo ve.
Era un perro así.
O hacen
cuatro patas.
Bueno, sí.
En fin.
¿Hacen un identikit del perro?
Sí, un identikit del perro.
¿Es fidedigno el identikit?
Sí. A veces describen a los perros, yo cuando se pierde. Sí. Dice, responde al nombre de Sultán.
Sí.
¿Cómo va a responder el perro?
No, bueno.
Le hemos puesto el nombre de Sultán. El perro no responde. Sultán, a lo sumo viene.
Sí. Y viene si le dice cualquier cosa también.
También si le dice Gañán, Gañán. Sí. Viene.
Viene igual.
Pero no responde.
No responde.
No, si vos le decís sultano, dice, sí, ¿qué deseaba? ¿En qué lo puedo servir?
Pero hay carteles de búsqueda que están escritos en primera persona. Pon sí. El perro. Soy sultán y me perdí.
Así como lo escribiste esto. A mí yo siempre sospecho que eso lo escribió el dueño.
Es más bueno, sí, el dueño.
Mirá si el perro va a escribir eso. No.
Dice, en casa me extrañan. Y está el perrito. Oh. Si sabes algo de mí, llama a este teléfono.
¿Un perro que escribe?
Sí.
¡Guau!
Hay un aviso así ahora de un banco.
No. Sí, yo lo vi. Sí,
de ese banco, ¿eh?
No.
En todo caso, vamos a continuar que ya termina este informe. Si fuiste mordido por un perro callejero o cuyo dueño desconoces, uh-huh, será importante informar a las autoridades donde lo viste por última vez. Ahí está lo que
le
decía.
Bueno, yo le puedo decir, claro, por esa calle no voy más ahora, la de la vuelta.
¿Dónde lo viste por última vez?
Ahí en el Espinillo y Güemes.
El Espinillo. ¿Usted le cree?
No, bueno.
No es una cuestión de creer, le estoy diciendo. Es un dato.
Si me está diciendo, es cuestión de creerle.
No, pero usted me tiene que creer la declaración. ¿Por qué voy a mentir?
No tengo que creerle.
Pero usted, perdón, ¿usted quién es?
¿Cómo que? Un vigilante.
Bueno, yo soy el comisario.
Usted está al servicio de la comunidad. Yo soy la comunidad.
Bueno, sí. Usted no es la comunidad. Usted es un salame que vive.
No. Vengo a hacer la denuncia. Sino que soy gracioso yo que hace chiste.
Sí.
Haciendo falsa denuncia.
Es importante que sepa que si el perro que te mordió tiene dueño, podrás exigirle una compensación económica.
Y acá hemos descubierto
ahí se abre otra.
Que hay una organización de personas que se hacen morder
a propósito. Molestan al perro cuando está comiendo,
claro,
cuando está durmiendo, cuando está cuidando a sus cachorros.
Sí.
El perro lo muerde y después vienen y te quieren sacar guita.
Es extorsivo, bueno, eso.
Acá, en la esquina, vive un empresario,
sí,
que es dueño de prácticamente todas las empresas de este país.
Sí.
No le pudieron sacar ni un peso, ¿no?
Bueno, pero usted...
Pero bueno, se hicieron morder por el perro.
El perro, el tipo sale a pasear el perro por acá, por Palermo, y la gente se tira al piso para que lo muerda.
Se tiran a todos, adelante el perro. Pasa sí. El perro y se tiran ahí.
Bueno,
y sí. El perro es bueno, no muerde nada.
Claro, bueno.
Porque el tipo es vivo.
Claro, no va a tener un perro que muerde.
Claro. Bueno, pero igual lo denuncian igual. Falsa denuncia y el tipo, para evitarse problemas.
No, ¿qué?
Dame 50 pesos.
No, bueno, pero 50 pesos, no me voy a hacer morder por 50 pesos. ¿A partir de cuánto?
¿Cuánto quisiera usted para dejarse morder?
¿Para dejarme morder?
Sí, porque ahí tiene muchas mordeduras.
Sí, pero estos son trabajos anteriores.
Tiene una mordedura de chiquitita también, sí. Entre medio de todas.
Esa, ni 20 centavos.
Fueron mis comienzos, los primeros.
Un chihuahua ahí.
Bueno. Los primeros trabajos.
¿Cuánto le podemos dar por una mordida?
Y yo me imagino que estamos hablando de 1.000.000 de pesos para arriba.
Millón de pesos, un millón de pesos. Si uno pudiera tener 1.000.000 de pesos.
Tome 200 pesos.
Muchas gracias, señor.
Llama al perro. Bueno, extraordinario esto, ¿eh?
Sí, a mí me dio más miedo ahora. No sé si
claro, ahora sí que le tengo.
Ahora miedo, es para temerle a los
perros. Antes no, pero ahora sí.
Pero ahora me parece que no lo sea. Bueno. Quizás, ¿sabe qué? Al perro cuando se pone agresivo, usted le cuenta algo que escuchó alguna vez.
Sí.
Y que ha tomado del pensamiento ajeno. Y el perro lo va a escuchar.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Y para todos los perros que están escuchando, un tema en la China. En realidad en el Oriente. Vamos a hablar de los jesuitas. De los jesuitas... hemos hablado muchas veces de los jesuitas en la China, en el Japón, en Vietnam,
lo que les costó
en Birmania. Bueno, El aspecto central de aquellas charlas tenía que ver con el despliegue tecnológico y de sabiduría científica de los jesuitas, que llevaban todo ese conocimiento al Oriente para seducir a los poderosos e imponer su fe. Uh-huh. Hemos hablado alguna vez de Mateo Ricci. Mateo Ricci en chino se dice Li Matem.
Ajá.
Mirá vos.
Bueno.
Si usted se llama Mateo Ricci, me va a hacer una clase de chino acá.
Ah, sí. Bueno, a ver.
Primera clase de chino.
Sí.
El chino es un idioma muy fácil. Mateo Ricci se dice Li Matem. Y así por el estilo.
No, eso no es una clase.
Palabra. Bueno, Li Matem fue a la corte de los Ming, aquella dinastía que fabricaba cerámicas,
sí, pero
para que luego fueran rotas en las películas de James.
No, pero sí. Además la cantidad de cosas que...
Bueno, y le llevaba, por ejemplo, relojes, Mateo Ricci. Otro del que hablamos es Adam Schall, que se encargó de reparar, corregir, un calendario celeste que habían preparado los ministros del emperador de la China y que funcionaba mal y predecía de un modo inexacto los eclipses. Uh-huh. Schall corrigió y...
Andaba perfecto.
Andaba perfecto. Y decía un eclipse tal día, pum. Otros jesuitas construyeron fuentes mecánicas, en fin, aparatos. Pero los jesuitas encontraron en Oriente un problema que los opuso a la propia Roma, al Vaticano. Vamos a ver lo que pasó. Llegan a China estos jesuitas y creyeron esencial trabajar a través de la corte imperial. No es que se ponían en la esquina, no. Iban y trataban de hacerse amigos del emperador, qué sé yo. Pero esto, este criterio, digamos, implicaba una confrontación con una de las civilizaciones más antiguas, más arrogantes, incluso menos adaptables del mundo, con una estructura cuya filosofía moral estaba saturada de conceptos muy poderosos. Y la única manera de evitar una confrontación era una alianza. Había que hacer una alianza con los chinos. Y en esa alianza el cristianismo tenía que representar el papel de un socio menor. No ibas a venir a vos cuatro jesuitas y decir, bueno, acá nosotros somos los que cortamos el bacalao. No. La política imperial china aceptaba únicamente tributarios sometidos. Y entonces los jesuitas intentaron adoptar esa estrategia. La táctica de Mateo Ricci fue suplicar. Cuando se presentó en la corte china, dijo, deseo vivir como uno de los súbditos de su majestad, con la esperanza de que a cambio prestaré algún pequeño servicio. Eso le dijo Mateo Ricci al emperador. Y los jesuitas tenían entonces que aceptar que la clase gobernante los considerara alumnos, no maestros. Y por lo menos al principio, la única forma tolerable de instrucción que los chinos aceptaban tenía que ver con los asuntos prácticos, más que con el mundo de las ideas o la filosofía. Y aunque se había conseguido convertir a unos cuantos muchachos, lo importante era que no habían conseguido que ningún chino se hiciera sacerdote cristiano. No había sacerdote chino. Bueno, entonces se presentaba el problema de la formación de un clero nativo. Y Roma no permitía a los jesuitas consagrar sacerdotes locales. No, muchachos, vayan si quieren, pero sacerdote chino no queremos. Y entonces no había perspectiva, ¿no?, de una conversión en masa. Bueno, además los jesuitas señalaban otro conflicto. No podía producirse una conversión importante hasta que el cristianismo no se adaptara a una gama completa de premisas chinas. tenías que transigir, claro, con algunas costumbres de los chinos. Entonces Richie intentó una adaptación. Y ahí sí, los que vinieron a enfrentarlo ya no fueron los chinos, sino el Vaticano. Más qué adaptación ni qué adaptación, le dijeron en Roma. Ricci dijo que se precisaba una revisión integral de la doctrina romana. El supuesto cristiano en boga por esos tiempos y aceptado por todos, decía, en el occidente, que el mundo había comenzado en el año 4004 a.C. Eso no tenía nada que ver con la cronología china, que era otra. Así que no podías predicar eso, tenía que cambiar el discurso. Y digamos que Ricci elaboró entonces un sistema elemental en el que incorporó algunos matices chinos con ciertas referencias a Dios. La palabra misa, sí, por ejemplo, usó la misma palabra que solía utilizarse en China para la ceremonia de los antepasados. Esto es una misa, y era una ceremonia de los antepasados. Borró el latín de la liturgia y se utilizaron los dialectos locales.
Perfecto.
Bueno. Y cosa terrible, eludieron la cruz, que más bien espantaba a los posibles conversos.
Los ¿Qué hicieron?
Bueno, sacaron. Y claro, cuando se dieron cuenta, los de Roma elevaron una queja y dice, no puede ser. Los dominicos y los franciscanos mandaron una queja al Papa que decía, no puede ser. Decía,
bueno,
no, no, de, sí, no puede sí, ser. Sí. Firmado los dominicos.
No, argumentaba en los argumentos.
Entonces las autoridades de Roma dijeron, déjense de embromar.
Muy bien.
Firmado las autoridades,
claro,
de Roma.
Sí. Eran de...
Le ordenaron que el latín fuera restablecido como el requerimiento universal de la fe cristiana. Condenaron el pensamiento asiático como práctica supersticiosa. Bah. Pero ahí no empezó a no caminar.
No, claro, ya está.
En la India les pasó algo parecido. Los jesuitas pensaron que el único modo de conquistar a las castas superiores... Saben que en India hay castas de las que no se puede salir. La superior es la de los brahmanes y la ínfima la de los sudras o intocables, ¿no? Entonces los jesuitas pensaron que el único modo de conquistar a las castas superiores era también a través de un sincretismo, es decir, esta mezcla entre ambas culturas. Pero otra vez aparecieron los del Vaticano. En la India Meridional, el jesuita Roberto Di Nobili, era un jesuita que jugaba al básquet.
No, señor, por favor. Di Nobili es...
Insistió ante las autoridades religiosas de la India que él no era un parangi europeo de casta inferior y consiguió incorporarse al rango más elevado, como brahmán. Aceptó el vestido y la dieta de los brahmanes, se afeitó el marote y compuso poemas cristianos bajo la forma de himnos védicos, como el Rig Veda. Bueno, y Di Nobili reconcilió la doctrina cristiana con el saber hindú. Permitió que sus conversos de elevada casta usaran el cordel sagrado del hinduismo, que respetaran ciertas festividades de aquella religión... Y en medio de todas estas actividades que eran ajenas al cristianismo, Di Nobili administraba la hostia, sí, y salmodiaba, incluso con frases de los Vedas, fue denunciado a Roma.
Sí, claro.
En 1618 lo convocaron a un tribunal y el tipo tuvo la mala idea de ir con una túnica brahmán. Pero aunque no lo condenaron, le impidieron seguir con esa campaña. Así que la expedición de los jesuitas a la India fue un completo desastre. Tengo aquí los números.
A ver.
En todos los años que duró, convirtieron a 26 personas.
Con todos los que hay en la India, o sea, nada.
Muy pocos. Alejado el peligro de aquel cristianismo asiático, desde Roma se ofreció más tarde en la India el cristianismo europeo llevado por otra orden, no este Di Nobili, otro. Pero este fue peor. ¿Sabe cuántos convirtió?
¿Cuántos?
Cero. No convirtió a nadie. Y... Bueno. Acerca de por qué fracasó el cristianismo en algunos lugares del Oriente, así como triunfó tan estruendosamente en América, a veces demasiado estruendosamente. Lo que pasa es que el triunfo del cristianismo en América está ligado al poder político, al sometimiento. Pero acá viene una cosa, enseguida pensamos, qué tonto lo de Roma. Si hubieran sido más abiertos, hubieran podido convertir a 1,000,000,000 de chinos,
claro,
que hoy en día irían a todas las procesiones. Pero, qué sé yo, a lo mejor tenían razón los del Vaticano, ¿no? Recordemos a Sábato. Sábato dijo una vez, les cuento a un amigo, sí, le cuento a un amigo la teoría de la relatividad. Y mi amigo dice, no entiendo. Entonces la cuento, pero un poco más sencilla.
Sí.
Mi amigo dice, sigo sin entender. Y entonces empiezo a hablarle de trenes que van para un lado y para otro. Y el tipo ya algo agarra. Después se lo hago más sencillo, hasta que el tipo dice, ahora ya entendí. Bueno, sí, dice Sábato, pero ahora ya no es la teoría de la relatividad.
Claro, ah, claro, claro.
Y lo mismo pasaría con el cristianismo.
Claro, iban deformando tanto la...
Claro, para que se hicieran cristianos, tenías que venderle el budismo.
Claro. Sí, sí.
Y pasa con el rock and roll también. Un tiempo pasaba con el tango. La gente creía que el tango era una fe que había que predicar, ¿no? Entonces, trataban de inducir a los jóvenes, como los mormones, ¿no?
Sí.
De casa en casa, a que escucharan tangos. Y en vez de tratar de hacer buenos tangos, trataban de convencer a los jóvenes que el tango era lo mismo que el rock and roll.
Mm.
Empezaron a llamarle fusión, ¿se acuerda?
Sí, sí, claro, claro.
Entonces venía un bandoneonista y tocaba con un conjunto de rock.
Sí.
El otro iba y cantaba, y cada vez fusionaban hasta que el pibe decía, ¡ah! Dice, ¡eso me gusta! Sí, te gusta, pero es popotito.
Claro, no es tango, claro, claro.
Bueno, dedicamos esta charla a Matteo Ricci, también llamado Lima Tem, y a Di Nobili, un jesuita de la NBA.
No. Sí. Y finalmente, además, el Vaticano tuvo su papa jesuita.
Tuvo, sí, el, finalmente.
Finalmente ahora, el que, ¿no?, está hoy, ¿no?
Dice, sin embargo, los jesuitas tenían un arma que yo insisto, era extraordinaria, que es la inteligencia. Más allá de la estrategia que después podamos desarrollar. Y quiero, para terminar, recordar que los jesuitas solían llamar la atención con autómatas,
sí, me acuerdo,
máquinas ingeniosas, juguetes, como, por ejemplo, gallinas de metal que ponían huevos. Patos criollos de madera que a cada paso emitían excrementos de azúcar.
Qué lindo.
O si no, carritos, instrumentos que tocaban solos, o quizá alguna rueda mágica.
Como hoy me fui de casa a tocar rock and roll. sabrás que yo sin ti ya no podría más vivir.
Es el trío sin nombre.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Las 7:50. Objetivos, pero...
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de Buenos Aires, en nuestra casa aquí en el barrio de Palermo, que es el Chacarerian Teatre. Señoras, señores...
Sí.
Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Primavera hermosa, dulce prima.
Uy, qué lindo. Viene llegando la primavera.
Sí, señor.
Y tenemos un informe, que son los peligros de la primavera.
Sí, sí, sí.
Cuidado, ¿eh? Cuidado.
Es muy peligroso.
No, muy peligroso, no, pero algunas características. Pienso, por ejemplo, en la cantidad de alergia que hay.
Sí,
mucha
estamos
gente.
Mucha
no.
Alegría. Sí.
Alergia,
perdón, Leymán.
Estamos todos un poco alergia.
Eso es por el polen.
El polen.
Sí. Ah, polen. El polen,
sí.
Sin duda, es el mayor enemigo primaveral.
Bueno, sí, probablemente. Vio que ahora se da el índice de polen, con el informe del Servicio Meteorológico.
Ajá.
Aparece el índice de polen por día.
Hoy fue más alto que sí. Los días anteriores.
No me digas. Sí, sí. ¿Y qué sería el índice de polen?
No, bueno, es eso, le dice.
Usted pone el dedo en una flor y saca el polen.
No, creo que lo miden en el aire, cuánto polen hay dando vuelta. Que el polen, vio que es como un polvo.
Sí, que, claro, pero
es,
distinto.
No. Es un polvo, digámoslo.
Es un polvo, sí.
Es un polvo. Pero no es el mismo polvo...
Entonces... De ayer.
No.
Lo dijo el señor.
No es el de ayer.
Hoy fue peor todavía.
No,
y el de mañana ni le digo
no,
nada.
No, señor. Entonces esas esporas se le meten en las...
Comandante espora.
En las vías aéreas.
Sí.
Y...
En los aviones, sí. Se llena de polen, no se puede respirar.
Y el cuerpo, a ver...
¿cómo? No, el cuerpo no aguanta más.
No, se los explico para que lo entiendan.
Sí.
El cuerpo dice, ay, me entraron unas cositas que...
Ay, qué cuerpo tan delicado sí. Que tiene usted.
Que me están haciendo mal.
El cuerpo reacciona.
Reacciona con mucosa.
Declara la guerra a ese polen.
Sí.
El polen es el mayor enemigo de la primavera. Con la llegada de las flores, sí. También llega esta invasión microscópica
sí.
Que parece meterse en cada resquicio.
¿Vio?
De
sí.
Tu vida.
Sí.
Doctor, revíseme cada resquicio.
No.
¿Cuál es su nombre? Bueno, si eres propenso a las alegrías...
A las alergias.
La primavera no es la estación de la renovación, sino una constante batalla nasal.
Sí.
Ojos llorosos, estornudos interminables.
Sí, señor.
Y todo eso.
Rinitis.
El consejo, siempre lleva un antihistamínico contigo.
Sí.
Incluso un antihistamínico.
Histamínico.
Sería mejor.
Sí. Sí, pero es peligroso también el antihistamínico, ¿eh?
¿Y por qué? Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
Mire, estoy de polen hasta la pera.
Bueno, porque el antihistamínico, a ver, ¿cómo lo digo para que se entienda?
Sí, a ver.
El antihistamínico lo seca.
Es como una...
Ah, te reseca, sí. Sí. Yo una vez me puse antihistamínico.
Sí.
Fui a jugar a los dados.
Sí.
Perdí todo.
No, lo seca.
Lo seca de humedad.
Claro, entonces usted pierde su cuerpo, vamos a decir. Sí. No digo el suyo en particular, puede ser el de su hermana.
El cuerpo de mi hermana ni qué hacer.
Bueno, no, digo como ejemplo.
Antihistamínico.
Bueno.
No, lo dije porque... Ya van tres veces seguidas que lo digo mal.
Entonces después el cuerpo no sabe cómo reaccionar porque ya...
¿Qué pasa?
No puede segregar nada.
Claro, porque como el cuerpo empieza a segregar y generar fluidos, sí. Los fluidos básicamente son líquidos.
Muy bien.
Se va entendiendo, ¿no?
Bueno, entonces, ¿qué hago yo?
Mire, porque hay que decirlo de una vez y para siempre.
Sí.
Sí.
Las flores que usted las nombró al pasar, como desentendiéndose del tema,
sí.
Son los órganos sexuales.
Epa.
De las plantas.
Tenga cuidado.
Flor y truco.
Y como una planta y otra, no es como nosotros que nos podemos encontrar en un bar y hacemos pareja y nos reproducimos.
Sí. Usted hable por usted.
No, le digo. La planta está plantada en una con raíz. No se puede ir a ver a otra planta.
Ah, tiene razón.
Entonces...
Ya no se puede reproducir. Por eso no hay planta.
No, sí.
Déjelo,
la flor se abre.
Sí.
El polen vuela. Y las abejas llevan y traen.
Sí, vio cómo son las abejas.
Bueno, van de una planta a la otra. No me guiñe el ojo porque es algo científico lo que estoy diciendo.
La verdad que yo
lo estoy tomando como algo científico.
Bueno, sí. Yo miraba el jardín y miraba las flores de otra manera. Ahora con la aplicación del señor...
Claro, ya no puedo verlo sin ponerme un poco nervioso.
Sí, bueno. Claro.
Y sí, señor, es la maravilla de la naturaleza que se abre en primavera. Es un escándalo todo lo que bueno, pasa.
Hablando de las abejas también son un peligro. Dice, las abejas y otros insectos zumbadores...
Sí.
A mí lo que me molesta no es que zumben,
no,
es que lo me piquen. Sí. ¿Qué otro insecto zumbador hay?
Mosquito, mosca.
Ahí viene el negro zumbón.
Sí.
Con las flores también llegan las abejas, avispas, insectos que tienen el don de aparecer en el peor momento. Que
sí, es, bueno.
Estás disfrutando un picnic, por ejemplo,
sí.
O joven que escuchas este programa, una tarde en el parque o simplemente abriendo la ventana de tu casa. ¡Qué picnic de porquería!
Claro, al final.
¿Qué clase de picnic? Es
decir, se va a degradar.
Abrir la ventana de tu casa. Escuchame, andá a Pereira y la ola. ¿Qué
bueno.
Un lado así. Bueno, y de repente un zumbido.
Sí.
La sola idea de ser picado puede hacer que salgas corriendo sin mirar atrás.
Eso está mal.
¿Por qué mirar atrás?
Primero que es, como dijo usted, la idea de ser picado. La abeja, que es el mejor ser vivo sobre la tierra.
Sí.
¿Puedo agregar otro? Estoy de acuerdo.
El perro.
Abeja. No, la oveja.
¿La oveja? Sí. Hable por usted.
No, no, será no, que no. Confunde.
Claro.
Una milonga.
El gaucho Gillespie.
A ver si se acuerdan de esta...
Es el árbol un amigo, le debemos gratitud. Nos da cuna, nos da abrigo, nos da leña y ataúd. A su sombra las abejas liban deliciosa miel. Y en su rama las ovejas se congregan en tropel.
No, sí,
debe ser las abejas.
Pero yo siempre me confundía.
Bueno,
hacía que las ovejas libaran miel,
sí. Y las ovejas
y las ovejas también.
Ya.
Bueno, muy bien.
Es una confusión infantil esa de la oveja y la abeja, ¿vio?
Bien, la mejor táctica es mantener la calma, como siempre
decimos. La abeja
no hacer movimientos bruscos.
Exacto.
Y si puedes, aquí viene. Evita perfumes.
Sí.
Nada de tulipán negro, loción colonia, Atkinson o Glostora.
No, porque cree que usted es una, lo confunde con una flor.
Claro.
Ya. Y ahí, chao.
Y sí, bueno.
Bien. Y evita los colores brillantes.
Sí, sí, por eso, por lo mismo. Usted se pone una camisa roja, anaranjada, verde.
Sí, este es una flor.
Una flor.
Claro, más, sí, más... Un flor.
Sí, a peor, sí, si se viste de rojo.
Un flor de lechuguino.
¿Se viste de rojo y encima con perfume?
Chao.
Directamente.
Bueno, si puedes... No, si, a las abejas les encanta que te confundas con una flor.
Claro.
No que te confundas... Que te parezcas a una flor.
Sí, claro.
Mejor decir, ¿no? Cuidado, cuidado. El regreso de los mosquitos.
Sí, ya sí, están acá otra
ya
vez.
Están acá. Sí. Ya lo tenemos encima.
Sí.
Con el calorcito. Mm. Qué linda la palabra calorcito.
Calorcito,
¿eh?
Sí. Sí, sí, sí. Parece una amenaza.
Vienen los primeros mosquitos del año. Y aunque el verano es su estación por excelencia, la primavera también, bla, bla, bla. La frustración de intentar cazar uno puede convertir la noche en un insomnio interminable. Repelente, mosquiteras y ventiladores
sí,
serán tus aliados. ¿Eh? ¿Usted se frustra cuando no puede cazarlo a mosquito?
Sí, porque tengo un...
Yo no lo quiero cazar, lo quiero matar sí, o ahuyentar.
Sí, ahuyentar no
ahuyentar es ridículo, no, porque lo ahuyenta no, y a los dos minutos el mosquito...
Porque no tiene buena memoria.
No, ¿por qué?
Porque usted le tira un castañazo
sí,
y el mosquito... Sí. Dice, uy, me tiraron un castañazo, huyo, porque no quiero volver a... vuelvo.
Claro.
Se olvidó.
Inmediatamente. Es la memoria de mosquito.
Sí, sí. Claro.
Pero el mosquito...
Lo mismo pasa con las moscas de verano.
Sí.
Pero usted come en el patio.
Sí, se llena ahí. Con...
Y comen sandia después.
Sí.
Y claro, queda la mesa toda... De semilla de sandia, las
cajas,
viene la mosca.
Sí, les encanta.
Y usted agarra un repasador y ¡fra!
Sí.
La espanta. La mosca también, poca memoria.
Sí.
¡Uy! Un repasador. ¡Huyo, me voy! ¡Uy! ¡Sandía! Y vuelve.
Y es así. Igualmente, en la escala de tiempo de la vida de la mosca, que son 72 horas, no sé. Ese olvido es bastante parecido al del ser humano, en la escala de tiempo de vida promedio del
claro,
ser humano.
Claro.
Es genial lo que acaba de decir.
Claro, no es que se olvida inmediatamente. A la mirada...
De un ser eterno.
Claro.
Sí.
Es el mismo
nosotros
procedimiento.
Somos como moscas.
Es el mismo procedimiento.
Y ahora, lamentablemente, los tengo que dejar.
Sí.
Sí. ¿Por qué?
Voy a comer sandía con un amigo.
Sí.
Bueno, muy bien, cuidado con los mosquitos entonces. Cuidado también con el buen clima engañoso. La primavera es caprichosa.
Sí, es verdad.
Ay, primavera.
Bueno, deja de ser caprichosa, primavera. Un día sale el sol y parece que el verano ya está aquí. Al siguiente,
¿qué?
Una ráfaga de viento polar te recuerda que el invierno aún no ha dicho su última palabra.
Sí.
Por eso a mí me gusta el círculo polar ártico.
¿Por qué? Porque es el mismo clima.
Pues siempre el mismo clima.
Bueno,
siempre
sí,
es un clima de porquería,
bueno,
no hay engaño. Vos salís, ¡poh, nieve, viento, frío!
Al otro día
salís, ¡nieve, viento, frío!
Sí, bueno.
¡Nieve,
sí,
viento! No te engaña nunca.
No, bueno, eso es cierto.
Siempre es una porquería.
La primavera es muy ventosa, por lo mismo que dijimos, el polen va y viene, las plantas se reproducen,
claro,
está la naturaleza
sí,
pensó en todo.
El dinero va y viene.
Sí.
Bueno, no solo el polen causa estragos, ¿eh? El cambio de estación es una agresión para algunos. Aumento de la luz solar, fluctuaciones de temperatura,
sí,
provocan desde dolores de cabeza hasta cambios bruscos de humor.
Sí. ¿Cómo estás?
Imbécil.
A ver.
¿Te puedo decir algo a favor? Porque hasta ahora son todas contras.
Ah, sí.
La primavera es la etapa del año donde la gente se enamora más.
Lo dijo como en tono de preocupación.
No, no.
Quiero que vuelva pronto la primavera. Juli, Juli.
¿Usted se enamoró en primavera? Por primera vez, digo.
Puede ser.
Yo en un picnic de la primavera, de manual.
Pero a usted le pasa todo.
De manual.
Le pasa todo en la infancia.
De manual.
No es que le pasa
de manual. Todo. ¿Se enamoró de Manuel?
No. De manual.
A mí me parecía.
De manual.
Ah, de manual.
La primera
¿se
vez.
¿Se llama manual?
No.
Todo, le juro, no, todo el tiempo creí que se decía escuela.
No. Secuela. Bueno, en la primavera vio, la gente está más disponible. A
las chicas también no andan con tanta ropa. Sí. Ay, la minifalda.
Señor, por favor. ¿Va a decir algo más?
No.
Igual el Inari ya cerró, así que no hay problema.
¿Y usted va a decir algo más?
No, estamos hablando de la primavera y de, de que a veces también la gente está proclive al amor.
Sí, claro, sí, tiene razón.
Acá dice la moda, justamente. ¿Eh?
Bueno, ahí está.
Si bien es tentador abandonar los abrigos pesados, no te precipites. Claro, porque a veces te sacás el sobre todo y viene de golpe un viento frío y chau.
¿Chao qué?
Estoy saludando al director del Teatro Chacal.
No, no, bueno, pero estamos en el informe ahora.
Mantener un buen balance entre estilo y practicidad es clave.
Exacto.
Pero usted me mencionó algo que es más importante que todo esto.
Sí.
Es el picnic de la primavera.
Sí.
Es un hachazo en la historia.
¿Te puedo decir algo? Yo siempre lo viví con bastante frustración.
Ah, no me digas.
¿Por qué se frustró?
Cuéntenos, por favor.
Íbamos, éramos adolescentes, íbamos un grupo mixto.
Defíname mixto.
Chicos y chicas.
Muy bien.
Sí, chicos y chicas.
Y íbamos a los bosques de Ezeiza, que quedan muy cerca de mi casa. No debo aclarar esto.
No, bueno, sabía quién era la dirección, la doy yo.
Bueno, los bosques de Ezeiza. Pero ¿qué pasaba? Había otros grupos que también iban a los bosques de Ezeiza, de chicos de nuestra edad. Las chicas del grupo nuestro siempre preferían a los chicos de los otros grupos.
Sí, pero las de los otros grupos preferían a ustedes.
Claro.
Pero generalmente eran hombres solos los que
los otros otros grupos.
Claro, usted pertenecía, yo también, iban todos los muchachos al pibe.
Claro, elegía mal entonces el grupo.
No, que a ella le gustaban los...
¿Qué le parece?
No. A ella le gustaban...
Sí, señor.
Le gustaban los que no eran los amigos, los desconocidos.
Y claro, por supuesto, es así.
Pero también había personas mal encaradas, cuasi delincuentes, que le robaban los sándwiches que usted había llevado al picnic, que por ahí le afanaban el tocadisco.
¿Un tocadisco llevaba?
Sí, llevaba el toca-toca.
Sí, para escuchar un disco.
Si usted quería bailar ahí en el Prado, bailaba el Prado, hay una danza tradicional argentina muy linda que se llama el Prado. Y bueno, esa gente es inevitable. En los picnics de primavera se preparan. Dice, bueno, vamos a ir a Ezeiza y vamos a cometer toda clase de maldades, muchachos.
Pero ¿qué? ¿Por qué tanta maldad?
Somos jóvenes.
Sí, bueno.
Y malvados.
Pero la primavera...
Yo pertenezco a la motocicleta de Los Ángeles de la Muerte.
No parece, como lo dice, y va a un picnic... No. La motocicleta de la muerte va a un picnic.
Pero estás con nosotros.
Voy a romper picnics.
Bueno, pero igual. Pero...
También vamos, los días que no son el 21 de septiembre, vamos a los paradores ahí al costado de la ruta.
Sí.
Y entramos, rompemos todo, ¿no es cierto?
Claro que sí.
Sí, señor.
Mira, pero vos no estás... ¿Estás con nosotros o no estás con nosotros?
No cuenten conmigo, muchachos, para eso.
Porque ya me parecía.
Sí.
Por empezar, no tenés moto.
Bueno.
¿Que ibas a venir corriendo atrás?
Sí.
Porque soy naturalista, nudista naturalista.
Sí, ya veo.
Me hice nudista naturalista.
Ahí veo una mordedura chiquitita.
Mirá bien, anteojito. Me hice naturalista, repudio a las motos, repudio la violencia que tienen ustedes dos.
Lávate la boca. Somos nosotros dos, pero allá tenemos 15 más.
Sí, parece.
Somos 17.
Sí.
Yo estoy solo.
¿Qué nos importa?
Digo, si ustedes son unos cobardes...
Al contrario, somos muy valientes cuando estamos todos juntos, ¿no es cierto?
Bueno,
¿cierto, John?
Yo estoy solo...
No me gusta su cara, amigo.
Solo y desnudo, pero resguardado por el planeta Tierra.
Ajá.
Por las flores de la primavera.
Ah, sí.
Sí.
Por los troncos de los árboles.
Sí, ya vas a ver.
Sí.
Ya vas a ver. Bueno, últimas consideraciones. El romance flotante.
A ver, es un camalote.
El flotante y otros relatos. Era un libro del séptimo círculo, escrito por muchos autores.
No.
Pero no es esto lo que dice aquí. El romance flotante. La primavera siempre ha sido asociada con el amor y el renacimiento. ¿Cómo el renacimiento?
Sí,
¿cómo? El renacimiento era tanto en primavera.
No,
el renacimiento de los sentimientos. Qué mal escrito.
Sí, muy cacofónico la cosa.
Pero cuidado, cuidado. Esta atmósfera romántica también puede generar expectativas poco realistas. Las películas y la literatura han adornado demasiado este fenómeno.
¿Cuál?
Este. Y es fácil dejarse llevar por la idea de que cada paseo primaveral debe terminar en una declaración de amor. No, señor.
No, bueno, pero...
No, pero usted va caminando por el bosque de Palermo, pasa una mena y usted le dice, te amo, te amaré siempre. Esta
ciudad no, bueno, no.
Sigue de largo. Pasa otra mena y dice, te quiero decir algo, quizás no lo esperes, pero te amo.
No, pero no quedamos si era una transeúnte normal. Ahora, si usted tiene algo en vista...
Sí.
Ya la planifica...
Quizás no lo esperes.
No, lo planifica para el día 21, para el día de la primavera.
Pero justo hoy es 22 de septiembre.
Bueno, sí.
Tengo que esperar un año.
No, si usted está ahí cerca de esta fecha. En estos días,
sí.
En estos días.
Son los mejores.
Se está armando.
Para ir preparándose.
Estamos en la víspera de la primavera y se está armando.
¿Sabes
todo.
Qué lindo es tocarle el timbre?
Ah,
me hizo asustar.
Sí, mírame, digo, chau la carrera de... Bueno. Sí. Pero usted le toca el timbre en el sentido metafórico.
Ah, no, sigue.
Ah,
tocarle el timbre y regalarle una flor.
Sí.
Bueno, muy bien. Lindo detalle.
Usted le toca el timbre, sale la mena. Este gladiolo es para ti.
¿Un gladiolo en la primavera?
Bueno, esta caléndula es para ti.
Buah. Bueno, muchas gracias.
Ay, cómo arrancó, ¿eh?
Quizá no lo esperes. Bien. Lo que no debes hacer, es lo último. A pesar de las tentaciones de la primavera, hay algunos errores...
Bueno, está bien.
...que nunca debes cometer. No te confíes del sol. La protección solar sigue siendo crucial. Mirá lo que me viene a decir.
No, bueno, pero hay gente que se pone...
Nunca subestimes el poder de los insectos, ¿sí? Hijo mío.
Bueno, sí, porque...
Lleva repelente siempre y no creas que los primeros días cálidos significan el fin del abrigo.
Por las dudas, siempre...
Consejo para un hijo gaucho.
Bueno, tampoco es un gran consejo, pero...
La primavera es una estación de transición.
Sí.
Y como tal debes estar preparado para todo.
Sí, padre.
¡Nunca te confíes!
Va a decir algo.
¡Un padre! Y todo así.
Bueno, pero la primavera, finalmente el ser humano la aprende, porque ya sabe que los 21 de septiembre, ¿sabe lo de los equinoccios, el gaucho, todo? ¿Sabes cómo es? Equinoccio.
Acá en el campo,
claro.
No necesitamos toda esa.
El señor que vive aquí de toda la vida.
Señor.
Perdón, ¿usted quién es?
Ñangul, ¿me conoce?
Ñangul, ¿qué tal?
Ñangul.
Ñangul tiene nombre de...
De gaucho.
De gaucho.
¿Eh?
Nunca leyó las aventuras Patrullú.
Sí, pero...
Capataz, ¿cómo se llamaba? Ñangul. Ñangul.
¿Pero usted vive con el señor en el rancho?
No, señor, estoy de visita.
No, está bien.
Él es el dueño que vive en la capital.
Claro.
El dueño de la estancia. Y yo estoy aquí, el capataz.
Estábamos conversando para ver mañana cómo hacemos la siembra.
Este año
habla así como un imbécil.
Promete mucho, hacemos la siembra de los fideos.
No, los fideos no se siembran, no. Será el trigo.
¿Cómo le ha ido en la cosecha de fideos, mío?
No. Será el trigo que después deviene en harina y con la harina harán los fideos.
Como la mesma mona, tata.
Sí. Pero el gaucho le digo, mire, gaucho, hay un equinoccio, solsticio. ¿Estamos?
No ha nacido todavía el equinoccio.
¿Qué?
Que me haga frente, canejo.
Bueno, pero es así, no lo dispone usted.
Bueno.
Viene la primavera y ya.
Hermoso informe.
Sí, completo.
Muy lindo. Sírvase.
Una efeméride.
Le voy a hacer un obsequio.
Sí.
No me olvides.
Ah, bueno.
Qué bien.
Sí.
Muchas
y
gracias.
Ese, no te olvides.
Bueno.
Para.
Y además de las flores, la primavera se puede celebrar con música.
Sí, sí. Un momentito. Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Señor Mardime Caco Dolina, sin ninguna babosa,
esta noche
histórica. Bienvenido, maestro, buenas noches. Buenas noches al trío sin nombre.
Buenas noches.
En esta formación también ecléctica hoy que está Marcos Lozano,
sí,
aquí.
Sí, adulterada.
Adulterada. Friday, I'm in love. Quise decir mientras me mordí la lengua y que tengo miedo de haber sangrado.
¿Cómo? Repite el nombre.
The Cure.
¿De quién?
The Cure.
Sí,
The
Cure.
The Cure.
¿Esa se la saben como para hacerla?
Más o menos.
Órale, bueno, como todas. Más o menos, sí.
Esto va con percusión, por favor.
Sí, sí.
¿Qué va a usar? ¿Pandereta o...?
Las dos cosas voy a usar.
Ah, muy bien.
En un piano, la luz está sobrando, se hace noche, de pronto y sin querer, las sombras se arrinconan, evocando a Griseta, a Marlena, a María Esther. La sombra que a la pista trajo el tango me obligan a buscar a mí también. Bailemos que me duele estar soñando con el brillo de tu traje de satén. ¿Quién pena en el violín? ¿Qué voz sentimental, cansada de sufrir, se ha puesto a sollozar así? Tal vez era el rumor de aquella que una vez de pronto se apagó. Tal vez era tu voz, tal vez. Tu voz no puede ser, tu voz ya se durmió. Tendrá que ser nomás mi propio corazón. Era cálida, era pálida y cansada, negro el pelo, los ojos verde gris, y era su boca roja bajo la luz del alba, una triste flor de carmín. Un día nos llegó, quedé esperando, y luego me contaron la verdad. Por eso con la sombra de los tangos la recuerdo vanamente más y más. ¿Quién pena en el violín? ¿Qué voz sentimental, cansada de sufrir, se ha puesto a sollozar así? Tal vez era el rumor de aquella que una vez de pronto se apagó. Tal vez era tu voz, tal vez. Tu voz no puede ser, tu voz ya se durmió, tendrá que ser nomás mi propio corazón.
Muy bien. Qué lindo, maestro. Qué lindo.
Aquí piden seguir viviendo sin tu amor al trío.
Muy bien.
Tema de Spinetta. Para Valeria.
Luis Alberto Spinetta.
¿Me lo está preguntando o lo está firmando?
No, es un tema de Spinetta.
Ah, bueno. Sí.
cantar otro tanguito, maestro?
Hoy estoy de tango serio, qué lindo. Sí, después de mucho tiempo, de milonguitas, tanguitos cachadores,
valses
y cosas así. Vamos a ver si sale.
Después de un año atroz de soledad, volvimos a encontrarnos sin querer. De pronto los recuerdos de otros días que cantaba y que reía acudieron en tropel. Mis labios balbucearon con temor, los ojos le contaron mi dolor, mis ansias de encontrarla fueron tantas que oprimida la garganta me quedé mirándola. Inútiles senderos fueron todos, caminos recorridos sin vivir, bordeado de dudas y dolores, y solo sin sabores aumentan mi sufrir. Mas ya no espero nada de la vida, ni ahora que la encuentro puede ser. Lo dice su mirada distraída, que he perdido para siempre lo que fuera su querer. Aquel ensueño roto de la sed no puede ya volver a florecer. La tengo ante mis ojos esta tarde y comprendo que no hay nadie en mi triste anochecer. Ha vuelto sin llegar la que esperé. La encuentro nuevamente y ya se va, sabiendo que en su adiós está mi ruina. Se alejó y desde la esquina me quedé mirándola.
No me acuerdo que haya cantado este tango.
Nunca.
¿Nunca lo cantó?
No, no.
Qué bien, ¿eh? ¿De quién es la composición?
Sí, no lo sé.
Ajá.
Bueno, después le digo.
Sí. Bueno, bueno.
Tengo alguna sospecha, pero no quiero equivocarme.
Bueno.
Bueno, mira, aquí al trío sin nombre le piden el hombre que vendió al mundo.
Sí.
Que...
De Bowie, David Bowie.
De David Bowie.
¿Nos va a acompañar?
Sí, por supuesto que
sí. Bien.
No lo voy a abandonar.
Con mucha percusión.
No, por favor.
Passed up on the stairs, we spoke of was and when, although I wasn't there, he said I was his friend, which came as a surprise. I spoke into his eye, I thought you died alone, a long, long time ago. Showed his hand. I made my way back home. I searched for from the land. For years and years around, I gave
Acceder al pedido de los oyentes con el clásico Misty, que ha sonado bastante en el programa, un muy tema bien. De Errol Garner.
¿De quién?
Errol Garner.
Errol Garner, pianista.
Errol Garner.
Acá hay que decir que vamos a tocar la última de las canciones de esta noche, pero previo... Ah, ¿cuál vamos a tocar?
Vamos a hacer Walter Nelson Mann.
Ah, discúlpeme. Entonces voy a cambiar todo.
Un saxo.
¿Tiene que reprogramar todo el aparato? Y un saxo.
Ahí va.
Bien,
ahí va.
Bien, bien. Sin embargo, no es.
No es, ¿no?
Más este, a ver... No, tampoco.
A ver,
este.
A ver.
Era el mismo de antes.
Bueno. Sí.
Bueno, ¿qué me dijo que íbamos a tocar?
El homenaje a Walter.
Muy bien. Es esta. Y quiero agradecer muchísimo a la concurrencia esta noche. Muchas gracias por haber... estado aquí en el Chacarerian acompañándonos a nosotros con nuestras
pavadas.
¿A cómo se le ocurre decir eso, señor? Yo iba a decir con nuestras geniales ocurrencias. Bueno, lo dicho, con nuestras pavadas. gracias a todos, les dejo un gran abrazo, un gran abrazo. Es una alegría muy grande encontrarnos con toda la gente de Chacarella en cada viernes. Gracias.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Objetivos.
Desde Buenos Aires, Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Que sé que sos de piedra cada vez te quiero más. Mi vida te di y sangre también. En cambio tu amor con maldad te pagó a mi buen corazón.
parte si me muero, si no estás. He aprendido como hiedra, y aunque sé que sos de piedra, cada vez te quiero más.
Caminito de amor, flores en el camino, tango y corazón. Malena pasa tangos como ninguna.
emoción. Malena pasa tangos como ninguna.
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muele la pesadilla de su lento tic-tac. Doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie, ya no viene, es un fantasma que crea mi ilusión. Que al desvanecer se va dejando su visión cenizas en mi corazón. En la plateada espera del reloj las horas que agonizan se niegan a pasar. Hay un desfile de extrañas figuras que me contemplan con burlón mirar. Es una caravana interminable que se hunde en el olvido. Con su mueca espectral se va con ella, boca que era mía. Solo me queda la angustia de mi mano. La doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie, ya no viene, es un fantasma que crea mi ilusión. Y al desvanecer se va dejando su visión ceniza en mi corazón.
La burla de la realidad y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu cara. Me lo pedí el corazón y entonces te busqué creyéndote.